La Jugada, el único show deportivo de la radio. Dirige Antonio Casale. En La
Jugada. Locos por el deporte.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en La Jugada en RCN Radio. En el canal Nuestra Tele Internacional. En el canal de YouTube de Antena 2. En el fanpage en Facebook. Oye, hay que decirle Meta, ¿no? A Facebook, ¿no? En el fanpage de Meta.
Ahí sale, es como patrocinado o algo.
Claro,
Meta.
Sí. Como
sale Facebook y abajo Meta.
Lo mismo Instagram, ¿no? Facebook. Sí, Instagram también sale.
Meta, bueno, sí. Porque WhatsApp sí sale Meta.
¿Sí?
Sí.
Yo no me he fijado.
Sí. By Meta, sí.
¿Ah, sí? No, es que sí sale Instagram. Instagram
se,
by Meta.
Llamando entonces, WhatsApp.
Sí, por ejemplo.
Pero Facebook sí se debe seguir llamando Facebook, ¿no?
Sí. Bueno, en el fanpage. Claro, pero es como pedir a uno navegar en Google y decir que es Alphabet.
De Antena 2 de Facebook. Sí, exactamente. Sí puede ser, sí señor. Bueno, saludamos a quienes lo están pasando mal. Ya vendrán tiempos mejores. También estamos en su plataforma de podcast favorita. Recomendamos Spreaker. Mire, se jugó la última fecha de la fase regular de la Liga BetPlay. Deportivo Pasto empató a 1 con el Medellín, Patriota le ganó a Jaguares 3-0, Santa Fe perdió en el Campín 1-0 frente a Águilas Doradas, Equidad le ganó 2-0 a Bucaramanga, Alianza y Junior empataron a 1, América goleó 5-1 al Pereira. En Pereira, Tolima venció a Quindío 3-1, Cali empató a 0 con Once Caldas, Envigado perdió 1-0 frente al Huila, Millo superó a Nacional 3-1 en el de Atanasio Girardot. Los grupos quedaron Nacional, Junior, Pereira, Cali en el A, Millonarios, Tolima, Alianza América en el B. Santa Fe perdió la final de la Libertadores ante Corinthians. Hablo del equipo femenino. Las brasileñas vencieron 2-0 a las colombianas y alcanzaron su tercera Copa Libertadores femenina, siendo el equipo que más veces la ha ganado. La FIFA dio a conocer hoy los nominados para el premio The Best FIFA Football Awards 2021. Las categorías de mejor jugador o jugadora, mejor entrenador o entrenadora, mejor arquero o arquera de la temporada. El otro año incluirán el premio Mejor Jugader,
bueno,
Mejor
bueno, bueno.
Arquer y Mejor bueno. Entrenader de la
tranquilo,
temporada.
Tranquilo, tranquilo.
En la rama masculina se destaca la presencia habitual de Lionel Messi, de Neymar. También están Benzema, Mbappé, Jorginho. Seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, renovó su contrato hasta final de 2024. Anunció la Federación de Fútbol de este país. El centrocampista español, Pedro González Pedri, ganó este lunes el premio Golden Boy que concede Tutto Sport al mejor futbolista menor de 21 años que juegue en Europa. El ciclista colombiano Egan Arley Bernal confirmó que va a correr Tour de Francia el otro año. Egan dijo, en diálogo con el periodista Héctor Urrego, que ha focalizado su preparación en volver a la Gran Boucle con la idea de retomar lo hecho en 2019. Ahí está nuestro campeón de Tour y nuestro campeón de Giro d'Italia. Bienvenidos, traigo esta canción para su consideración.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
La trama y el desenlace. El uruguayo Jorge Drexler, que es médico y ganó premio Oscar en 2005 por la banda sonora de Diarios de Motocicleta.
Al otro lado del río.
Correcto. Y dice, amar la trama más que el desenlace. He estado pensando en eso todo el día. Porque es que, por ejemplo, para el hincha de Millonarios, la victoria de ayer contrasta con el sentimiento antes del partido y seguramente contrastará con lo que pueda pasar a partir del domingo. Porque es que, tras cuatro partidos sin ganar, ya estaba en el aire, en el ambiente, ese a Millonarios no le alcanzó, cuando llega la hora de la verdad se quema, no tiene nómina, el equipo se le fundió a Gamero, no sé quiéncito se emborrachó y Gamero no lo supo manejar, y el equipo sale ayer en el Atanasio lleno y hace uno de los partidos más lindos que yo le he visto mientras he visto partidos de Millonarios, y ya tengo 20 años viendo partidos de Millonarios. Y el partido no significa 20, un título.
20, pero...
Le diría que más.
Pues sí, es
que
¿no? Si 20,
que uno ya, usa, uno ya cuando envejece, sí, usa sí, la referencia 20 años.
Cierto, sí, sí.
Como, es como una especie de acetaminofén.
Pues. Póngale que tengo... Puedo tener 32 años viendo partidos de Millonarios, de los cuales unos 20 analizándolos. Y puede ser de los partidos más bonitos que le he visto a Millonarios. Fiel con su historia, propositiva, fiel con lo que le gusta al hincha de Millonarios, fiel con lo que hay que poner en Medellín, que si hay que bravear frente a 50.000 se bravea como lo hizo McAllister, pero si hay que poner la pelota al piso como lo hizo Maca con Román, con Rivaldo, con todos ellos, pues se pone la pelota al piso, presionando arriba, porque un equipo como Millonarios no se puede ir a meter atrás en ningún campo del país. Y claro que el partido de ayer no significa el título, faltaba más, ahora viene lo más difícil. Pero sí contrasta con la imagen que se tenía de Millonarios antes de la jornada de ayer. Y ha sido un partido hermoso por donde se le mire. Y si uno se pone a pensar si va a quedar campeón o no va a quedar campeón, pues se vuelve amargo. Como se volvió amargo a mucha gente pensando en que eran cuatro partidos sin ganar, en que... Mire, ayer comenzando el partido en el gol de Nacional, recibí tres mensajes en WhatsApp. Eso le pasa a Gamero por dejar todo para última hora, se perdió ya el año porque la cabeza de serie se perdió. En el mismo partido, durante el partido en el 1-0, usted leía mensajes, lo que la gente escribía en Twitter. Y después la vida da vueltas. Por eso si nos quedamos en amar la trama más que el desenlace, en una de estas podemos tener más instantes de felicidad, porque la felicidad no es un estado eterno. La felicidad está compuesta de momentos, de instantes, y en la medida en que uno viva el presente, pues va a estar más frecuentemente feliz. Y Millonarios le reportó a su hinchada una gran tarde de felicidad ayer, y ya hay que pasar la página, de acuerdo, pero no hay que sacar ni el carro de bomberos hoy, ni tampoco había que sacar la demoledora guadaña antes. Y puede quedar campeón Millos, como pueda que no, le puso pimienta al torneo, pero hay tantos factores que influyen para que alguien sea campeón. Y me pongo a pensar, de la misma manera, en el pobre arquero de Nacional.
Aldair Quintana.
Sí, hombre, sabemos de hace mucho rato que, bueno, lo negaban los de la Selección Colombia, desde Queiroz lo estaban convocando, ¿no? Y creo que le hizo el proceso juvenil, y pero sabemos que al muchacho le ha costado su presencia en el fútbol profesional. Y yo no estoy pidiendo que en Colombia los hinchas sean como en Inglaterra, porque primero nos llevan años de evolución y de aprender del trato del ser humano. Pero me acordé de Karius, el arquero del Liverpool, que tuvo una actuación parecida a la de ayer de Quintana, pero en una final de Champions. Y termina el partido y con las lágrimas en los ojos, los hinchas de Liverpool lo aplauden y lo ovacionan y le dan ánimo. Y al final se termina yendo de Liverpool porque también había otro sector que pues lo abucheó, pero en el partido, aquel día, la peor noche de su vida, pues los hinchas de Liverpool lo rodearon. Ayer Aldair salió, digamos que en uso de la lógica nacional, seguramente si hubiera sido Ruiz le hubiera pasado lo mismo en Bogotá, o el mismo Viera en Barranquilla de una tarde de esas y lo chiflan con todo lo que se ha ganado. Pero hombre, qué lindo sería, mientras estamos fríos, aprender que esos tipos son humanos. Muchacho, le ha costado mucho el fútbol profesional, pero muchísimo. La mirada de Restrepo con su banco después del tercer gol lo dice todo. Pero eso no es culpa de él, a él lo ponen ahí, él hace lo mejor que puede por cumplir su sueño, que es el de ser jugador profesional de fútbol. O usted que me está oyendo no se pararía y diría, no, mire, yo no soy capaz, señor profe. No, claro que uno se para ahí y trata de dar lo mejor. Y no le dio. Algún día, se valorará ese esfuerzo más allá del desenlace. Porque algún otro día será figura, uno no sabe. Quintana, ¿cómo ha tenido
sí, que no le pase lo de Carius, ¿no?
¿Sabe qué ha pasado? Que claro. Él ha atajado muy poco en equipos de primera división. Siempre sí. Fue como suplente, alternativa. Claro. Era un caso medio similar al
pero
de Montero.
Pero ya tiene continuidad, ¿no?
Claro, ahora sí ya tiene continuidad. Sí. Y preciso le llega en un equipo muy grande.
La tarde de ayer precisamente puede ser
donde el margen de error es menor.
La tarde de ayer puede ser tranquilamente una tarde acabacarreras. ¿Cómo le pasó a Carius?
Que a Carius después se fue al Besiktas, le fue mal, se fue al Unión Berlín, ya, le fue mal.
Es muy injusto el fútbol, ¿no? Porque él fue figura en la final de sí, Copa contra Pereira. Salvó 3-4 balones de gol clarísimo.
De acuerdo.
Entonces ojalá rodeen al ser humano y después se determinará si tiene las aptitudes o no para defender el arco de Nacional o el arco de un equipo profesional. Pero ojalá rodeen al ser humano, sé que en Nacional lo van a hacer. Y en lo otro que estaba pensando también en la trama y el desenlace, que ahí sí no hay que pensar en la trama. Porque si no se piensa en el desenlace rapidito, nos va a pasar lo que nos va a pasar. Ayer fue el bus de Millonarios, ayer, la semana pasada fue en Cali, el otro día fue en Bogotá con Santa Fe Nacional.
En Ibagué.
En Ibagué pasó el otro día también. Estamos a 0,25 centímetros de muchos muertos y seguimos sin pararle bolas. Los del fútbol le tiran la pelota a las autoridades a los del fútbol, y esto no es de un equipo o de otro. Esto pasa, infortunadamente, en casi todas las plazas, en algunos, en algunas hinchadas, digamos que se ha venido presentando mejor comportamiento, pero que uno pueda meter las manos en el fuego hoy, porque el día de mañana la hinchada de tal equipo, es que la hinchada no, bueno, los que puedan mantener la paz o la calma tras una derrota o algo así, está complicado, ¿no? Entonces, aquí se acabaron los protocolos de seguridad que lideraba, me acuerdo, el señor Morelli. Se acabó el programa de Goles en Paz, en Bogotá, por ejemplo. En Medellín, pues, hace rato hace falta mucha autocrítica aparte, de parte de las autoridades policiales. Pero le digo una cosa. Estamos a 0,50, lo dijimos ya la semana pasada y antepasada, de presenciar una tragedia. Pero una tragedia de marcas mayores que involucre futbolistas y cosas de estas, pero a 0,50. Y ese día vamos a decir, lamentándonos, que lo dijimos todos y que hace muchos años estábamos, hace mucho tiempo estábamos pensando en que había que ponerle coto. Ahí sí que no es la trama ni el desenlace. Hay que pensar ya en el desenlace, en eso. Estaba pensando en eso, Nicolás.
Pero en la trama también.
Pues claro, por supuesto, pero para prevenir el desenlace.
Claro.
Por supuesto, no es que siempre hay que estar en la trama. Pero como uno, mire. Usted no está en las manos de nadie saber quién va a ser campeón, porque los 8 equipos van a ir a buscar pues su
cada
título.
Cada quien juega lo suyo, ¿no?
Cada uno lo que está en sus manos.
Sí.
Pero el asunto de seguridad sí está en las manos de las autoridades competentes.
Y de las alcaldías.
Pero por supuesto, y de las alcaldías, no solamente de policía, de las alcaldías.
De la policía de carreteras.
Y poco se está haciendo, o lo que se está haciendo no está siendo efectivo.
No es suficiente.
Y pasa siempre de agache. Y la solución siempre es sancionar al equipo, o al estadio, o al cemento, y claramente eso no es, por ahí no es la vuelta, señores. Entonces, eso sí está en las manos de las autoridades, Nicolás, porque ese desenlace sí que se puede prevenir.
Estamos de acuerdo.
¿Qué canción trae? ¿En qué está pensando?
Bandas sonoras.
¿Y esta qué película es?
Esto es The Irishman, ¿se la vio? El irlandés.
Sí. Sí, creo que sí.
No, es que no me la vería con esa música, le juro que no me la veo.
¿Cómo Mire, así? Pero claro, claro, esto es reciente, es de Robert De Niro y claro, le costó bastante a Robert
Joe
De Niro correr
Pesci,
ahí. Sí.
Está Harvey Keitel.
Letra.
Es una película que muchos críticos, bueno, es de Scorsese.
Pero no todas tienen que tener letra.
No, perdóneme.
No, para mí la letra es fundamental.
No, hombre, ¿cómo se le ocurre?
Pues entonces hay que oír es poesía.
Claro, exactamente. Exactamente. Sí. Mire, mire que esta canción, o bueno, la banda sonora, es una escena en donde están Harvey Keitel, Robert De Niro y Joe Pesci. Y esta película la hizo Martin Scorsese y se llama El Irlandés. Esta película la pusieron en las plataformas de Netflix inicialmente.
Sí, sí. ¿Para 2018 por ahí?
Sí, y la 2019 puede ser. Y la gente se quejó.
Se ve cascado De Niro ahí.
No, pues sí.
Cascadísimo. Mané,
¿y nosotros qué?
No,
igual de cascados.
Peor de cascados.
78
igual,
años.
Igual
tiene.
O peor.
Claro.
Robert De Niro. Ay, llegó Pachito.
Y la película dura 3 horas.
Si no hablar de Osorio, Pachito. Primer.
Dura casi 3 horas.
Sí.
Y la gente decía, yo me voy a ver esa película como casi que fue un fenómeno muy curioso, ¿no? Porque Scorsese la hizo para cine, pero con estas nuevas costumbres, digamos, que producen las plataformas, pues, que están dispuestas ahora para ver películas, la gente ha tomado la manera de ver, por ejemplo, series. Entonces dice, vamos a ver, no sé, El Juego del Calamar. ¿Cuánto dura el primer capítulo? 45 minutos. O me voy a ver Maradona Sueño Bendito. ¿Cuánto dura? 50 minutos, no, pues, el primer capítulo. Sí, así. Sí. Como esta película dura...
Oiga, me enganché con la serie Maradona.
Buena, ¿no?
Ya me enganché.
Está buena.
Segundo y tercer capítulo, una maravilla.
Está tremenda.
Sí.
Bueno, y entonces la gente, para verse la película de 3 horas, porque la gente, ah, está larguísimo, no sé qué. La gente empezó a segmentar.
Sí, eso hice yo.
El Irlandés. Uh-huh. Y empezó a verlo casi que como si fuera una serie.
Yo lo vi en 6 días, la vi.
Exacto. Sí. ¿Ve? Un fenómeno muy curioso. Que uno siempre piensa, de una película se sienta uno de chorro y se la ve.
No, eso no era posible.
Claro, y creo que en ese momento coincide pandemia.
Sí. Entonces
también, para muchos, fue pues como un buen plan distractor ver esa película de Scorsese como si fuera una serie.
Muy bien, lo felicito.
Bueno, esto es Percy Faith.
Ah, sí.
Uno de los ídolos de la música instrumental estilizada. Entonces, por ejemplo, usted pone, no sé, Mantovani, Paul Muriat, todos esos tipos. Bueno, hay tantos. Y Percy Faith, en su momento, pues, hizo esta canción.
Que no tiene nada que ver con Percy Olivares, me imagino.
No, para nada, hombre. Percy Faith hizo esta canción. Esta canción debe ser como el año 60, por ahí. Que se llama Delicado,
sí.
Esta canción. Muy buena, gran canción. Y la escena en donde aparece esta canción en The Irishman es...
Sí.
No he visto... Si hay alguien que sabe, bueno, Tarantino también, pero si hay alguien que sabe escoger la música de manera perfecta para incluirla en una escena, ese es Martin Scorsese.
Mire usted.
Nada que hacer.
Muy bien. Bueno, ¿y en qué está pensando?
Bueno, estoy pensando en David McAllister Silva.
Uh-huh.
Porque... Es un jugador que ha sido criticado por a veces por ciertos hinchas de Millonarios que consideran que el despliegue y el atletismo hace parte del fútbol, que pensar no es tan cercano al fútbol. Y ayer, solamente jugando 55 minutos, David McAllister Silva dio clases de cómo jugar al fútbol, cómo controlar el balón ante el visitante, jugando como visitante, perdón. Cómo controlar a sus propios compañeros, cómo presionar a los rivales que en casa están desesperados por la manera en la que está jugando su equipo. Dio lecciones de todo, incluso tuvo dos remates en los palos. Pero, uno, que es el que genera el primer gol de Millonarios.
Una chalaca.
Con una chilena, o sea, no es que el tipo le pegó en la rodilla. No. No, una chilena. Y después, con un globito que se hace ese gol. Hay que... cerrar el estadio. Hubiera sido un gol extraordinario. Y a lo que voy es que, yo no sé si por necesidad o en algún momento por convicción, Gamero usaba a McAllister Silva más por la banda.
Por izquierda.
Exacto. Yo cuando veía a McAllister Silva, yo decía, pues ese no es el lugar de McAllister Silva. El lugar de McAllister Silva es... Exacto. Es estar libre. Es ser libre ahí. Y bueno, ha encontrado un gran complemento que es Emerson Rivaldo Rodríguez, que le ayuda mucho. Ayer tuvo un gran partido.
Sí, hombre. Concentradito, Rivaldo, y verás.
Y ahí el hombre la rompe. Sí. Si está a pilas, la rompe.
La jugada del tercero de Rivaldo.
Es una jugadota.
Ayer.
Es una jugadota extraordinaria. O sea, mereció ser gol
de Barrovira ya botado en el piso.
No, loco.
No, la aceleración.
Loco. y por el otro lado Ruiz, que no tuvo un partido tan iluminado, no. Está bien, pero que es un jugador que ya sabemos de sus prestaciones. Lo cierto es que Macalister Silva, con apenas 55 minutos, tuvo para ser figura de partido que cuando él sale va empatado. Calcúleme la influencia de ese jugador hoy en Millonarios. Importantísimo. En lo anímico, en lo futbolístico, en lo espiritual, en la personalidad. Para que no me vengan a decir que es que el fútbol se juega corriendo. Se juega con tipos como David Macalister Silva.
Sí.
¿Ustedes lo llevarían a Selección Colombia?
Sí.
Pues yo lo vengo pidiendo hace un par de meses. Lo que pasa es que también debo ser coherente. Y después del partido de Paraguay, pues también consideré que ya paremos de probar. Pero claramente es un jugador que tendría que estar.
Sí, lo digo porque hay escasez definitivamente en esa posición de enlace.
Sí, pues.
¿No? De un tipo, sí, además, que tiene eso.
James, sí. Pero exacto. Como a Reinaldo no le gusta.
Personalidad, ¿no? Tiene
Reinaldo le encantan son los volantes de marca. Entonces, ¿qué hacemos? Y eso sí, tener 20 delanteros para sentar 19.
Yo espero que estos dos mesecitos largos lo hagan reflexionar bastante.
Muy bien.
A él y a los compañeros y a los jugadores, porque es que también no se ayudan, ¿no?
Bueno. Andrea Guerrero, ¿qué canción trae y en qué está pensando?
Ahí. Dígame criticarlo.
Qué cambio tan parado este, ¿no?
La verdad, ¿cómo se puede?
Es tener la cara muy dura en la vida.
Andrea se tiene fe.
Me dio un escalofrío. O sea,
una gran virtud de vida tenerse fe.
No se siente. Se siente fenomenando.
Oigamos. Exactamente, exactamente. Pero hay que oír a fenomenando.
Se siente fenomenando. Pero para hacer lunes arrancó bien.
Pues hombre, sí, porque estaba buscando.
Fenomenando.
Estaba buscando después de las 3 semanas de promoción aquí en este programa El Parrandero en los listados de Spotify y no. Pero va a aparecer, va a aparecer. Oigamos a Fenomenando. Una bienvenida llena de ausencia. Un niño que se sabe entre la gente. Entre la gente. Es por eso que están todos bien. Donato y Estefano.
Esta es mi semana sin Davia.
El que entonces, le va mal le mete el toque para ganarse un aliado.
Claro, para no perder, para no irse solo a la guerra, ¿no?
Todo está fríamente calculado. Sí.
Dijo yo con esta no me puedo ir solo a la guerra. Yo con un aliado.
Yo con el que ponía la canción en el bar.
La lagarteada sin Davia.
Parece Churchill.
Sí. Sí, claro.
Yo solo no me voy a esta vuelta. De gol, venga.
A ver, ¿se acuerda usted al que ponía en este bar que se llamaba así esta canción? Entonces a mí no me mande solo a la guerra, que usted es el culpable. Bueno, asumo la responsabilidad. Pero ahí.
Esta es mi semana sin Davia, sí, se lo quiero decir.
Muy bien.
Además, porque estoy inspirado. Ustedes no saben de verdad lo que yo tengo al frente. Estoy absolutamente inspirada hoy.
¿Qué tiene al frente?
Tengo a Doctor Fútbol al frente.
¡Ah!
No me diga.
¿Y eso?
No, porque estamos conversando de la vida.
¡La!
¡Dios
mío! ¡Vaya!
Me siento fenomenando ahí, sí.
Estoy bien rodeada. A la derecha Sebastián Heredia, al frente Doctor Fútbol.
Y no sé qué tanto sabe.
Sí, yo creo que sí.
Y sale de acá. De verdad es que, en serio, yo quería recordar. Yo dije, viene diciembre, esta es la época más emocionante del año. Tengo que acordarme de mis mejores épocas. Y mis mejores épocas eran en Sildavia, porque parece que era la mejor música de Bogotá.
Uy, es que esto sí es...
Es toda una estadista.
Dios mío.
O sea, podría ser candidata tranquila.
Voy a decir, para las elecciones del 2022.
Pero amarra todos los lados. Pim, pim, pim. Bueno, ¿y en qué está pensando?
Bueno, lo primero que quiero, no estoy pensando en esto, pero quiero felicitarlo, Antonio. Usted sabe que le estoy haciendo fuerza a Millonarios y a Gamero. Y de verdad, eso es jerarquía. Y mueren y viven con la de ustedes. Y eso nada más es para mí, para resaltar. Y si uno tiene a Macalister, si uno tiene a Giraldo, de verdad que, y eso que no nombra a los demás, lo felicito. Me alegra mucho y yo de ustedes estaría muy ilusionado.
Muchas gracias, pero voy a vivir la trama más que el desenlace, me dicen, como la canción que trae.
Me dicen que está mejor rodeado James en Al Rayán que usted.
Bueno, dele.
Pero, ¿sabe algo? Yo vengo hoy a contarles una triste historia.
¿Qué pasó?
Y la triste historia no tiene que ver con esta fecha 20 del fútbol colombiano, sino con lo que estaba pasando paralelamente en la frontera.
Uh-huh.
En Cúcuta se hizo un partido que no sé si todos tuvieron la posibilidad de ver, pues mínimo había 20.000 personas, pero a mí no me vengan con cuentos.
25.000.
Bueno, pues resulta que los jugadores del Cúcuta, en principio, cuando llegan a hacer esta propuesta de parte del empresario que estaba organizando este partido, la propuesta era 70 para el organizador, 30 para el equipo, lo cual a mí me parecía muy poquito. Pero resulta que ellos lograron un acuerdo mucho mejor, que fue 50-50, lo cual me sigue pareciendo bajito, porque pues se supone que estábamos ayudando al equipo. No oigo mi cancioncita de fondo, gracias.
Andrea, usted me espera, porque es que esto del Cúcuta tiene mucho de ancho y que lo quiero discutir bien, pero tenemos a un invitado.
Pero lo espero, Antonio.
Señora.
De verdad, un 10 minutos más en la vida no pasa nada, obvio.
Ay, Dios, no, déjeme saludar a la figura de... ¿Usted se ha visto una película que se llama El curioso caso de Benjamin Button?
Sí, por supuesto.
Que era una persona que iba, en vez de ir avanzando en la vida en edad, iba retrocediendo, y sus habilidades...
Se iba volviendo más joven.
Y sus habilidades, a medida que se iba rejuveneciendo, pues se iban exaltando más.
Por supuesto.
Pues ayer pensé en el partido de Nacional Millos, en David McAllister Silva y el curioso caso de Benjamin Button. Maca, bienvenido en la jugada.
Me voy a la guerra y con cortaúñas, le quiero decir.
¿Cómo va, Maca? Bienvenido, hombre.
Hola, buenas tardes, Casale, buenas tardes, Andrea, y a todos los oyentes, ¿cómo están?
No, pues yo creo que mejor que usted, pocas personas hoy en Colombia. Ahoritica Nicolás le dedicó una editorial con la cual me adhiero a cada palabra, porque es que ayer usted hizo todo lo que había que hacer, ser exquisito con la pelota, pero además, si había que braviar, se bravió. En el Atanasio con 45.000 y sus compañeros todos, muchos juveniles, había que dar ese ejemplo también de temple y de corazón, pero además fue ordenado en el juego, lideró, hizo que el equipo presionara arriba. ¿Se le quedó algo pendiente? Bueno, un palo de Chalaca y otro palo de Globito. Tal vez si entraban ya tocaba cambiarle el nombre al Estadio de Medellín, ¿no?
No, la verdad que muy contentos, muy felices por el buen resultado que se consiguió. Lo necesitábamos, sabíamos que los resultados no se nos habían dado por errores puntuales o desconcentraciones, no por digámoslo, bajar en juego o en la idea de juego, pero yo creo que era vital eso, porque lo que menos podíamos dejar entrar al grupo era la inseguridad, y menos para las finales.
Pero claro, usted tiene cara de entrenador, ¿no? ¿Ya lo tiene claro? ¿El futuro es por ahí?
Bueno, no, pues ya terminé el curso en la ARFA, pero pues de momento la verdad que también quiero como abrirle más espacio a otras facetas, pero siempre que tengan que ver con el fútbol.
No, se lo digo porque es que en la cancha usted ordenando, es como si Gamero tuviera un gamerito en la cancha, y usted traduce todo y además se lo impregna a los compañeros.
Bueno, la verdad que sí, siempre me ha llamado la atención, y yo lo decía la vez pasada en una entrevista, nosotros los jugadores cometemos un error, y es que cuando somos jóvenes no nos interesamos mucho en la parte técnica. A medida que va uno adquiriendo experiencia y va recorriendo estos, empieza uno a aprender la importancia, porque va viendo uno más cosas, ¿no? Y la verdad que he sido afortunado porque siempre me ha llamado la atención, he tenido la oportunidad de tener muchos técnicos, en este caso el profe Gamero, que además de enseñarle a uno como jugador, se toma el trabajo de enseñarle a uno para la vida, ¿no? Entonces yo creo que entiendo muy bien la idea de juego de él, porque siempre le contesta a uno las preguntas que uno tenga frente al juego. Entonces yo creo que eso le retribuye mucho a uno.
Bueno, y esto de presionar arriba en la cancha que sea y como vaya el resultado, así esté a favor, que a veces ha costado. Por ejemplo, el otro día con Alianza Millos ganaba bien, se defendía arriba, presionando arriba a 70 metros de la propia puerta, y costó tal vez el empate de Alianza, pero son riesgos que se corren. Pero hombre, le queda a uno el hincha millonario, usted lo conoce ya, al hincha de Millonario le gusta que el equipo ataque, que busque, pero es que esto es la misma impronta siempre, ¿no? ¿Eso no variará de acuerdo al trámite de algún compromiso ahora en las finales?
Pues esperemos que no. Yo creo que si uno busca el resultado normalmente es su arco. Que sí tenemos que tener más cuidado y corregir muchas más cosas. Un caso puntual es el caso que tú pones, que es Alianza, donde prácticamente no puede ser que vayamos ganando y al minuto 90 nos hagan un gol de contragolpe siendo locales, ¿sí? pero yo creo que eso lo tenemos que aprender a medir, la verdad. O sea, tenemos que aprender a medir el ímpetu y ahí lo vamos logrando. Creo que en Medellín fue una linda muestra donde se corrigieron errores que se cometieron con Alianza.
Ayer fue uno de los tres mejores partidos suyos y del equipo, mientras usted estaba en el equipo de Millonarios.
Bueno, yo creo que por el contexto, de pronto se puede decir, pero siento que ya son ya varios años y seguro que se me puede estar escapando algún otro partido que con diferentes grupos hemos logrado conseguir.
¿Se siente más cómodo por el centro libre?
Bueno, lo que yo te decía ahorita, Antonio, nosotros a medida del tiempo vamos aprendiendo y deja uno de ser un poco terco, ¿no? Y yo creo que estamos haciendo un poco de juego de posición, donde pues a veces, digamos, entre comillas, las ganas de uno participar a veces no lo dejaba, pero pues las hemos ido controlando y hemos ido entendiendo que a veces, independientemente de se toque o no se toque el balón, se es más importante a veces sin él que con él.
Ahora, David, los cuadrangulares, ya está listo el sorteo y paradójicamente a los tres rivales de cuadrangular ustedes no lo pudieron vencer. ¿Cuál va a ser la fórmula ahora para cambiar ese panorama del todos contra todos?
Yo creo que lo importante, primero que todo, es tener los pies sobre la tierra. Saber, y somos conscientes de lo que nos acabas de decir. Es más, de hecho, estaba almorzando con mi esposa y estábamos mirando eso. Entonces, es corregir los errores que se pudieron cometer con ellos, ver las cosas, pero sobre todo no dejar de creer en nuestra idea y en nuestro modelo de juego.
Maca, buenas tardes. Me cuentan que usted es el hombre que va llevando a los jóvenes, a los pelados, que los aconseja, que los apadrina, si así le puede denominar, que lo hizo en su momento con Emerson Rivaldo y lo está haciendo ahora con Gómez, el nuevo extremo que ha debutado en estos días en Millonarios. ¿Cómo es ese proceso y usted qué les dice cuando debutan en Primera División para irlo llevando y que no se crean tan rápido el cuento?
Bueno, no, la verdad es que primero he contado con la suerte de que son jóvenes muy, muy tranquilos, muy, muy receptivos. Entonces eso ayuda mucho, pero no, sobre todo es que disfruten, porque la oportunidad que se les está presentando de primero de ser jugadores profesionales y segundo de hacerlo en el equipo que lo están haciendo, ¿no? Yo se lo decía casualmente a Gómez, le decía que era muy afortunado y que valorara la oportunidad que le está dando la vida y el fútbol de debutar en Millonarios. Y así ha sido con todos. Yo creo que es más eso, irlos llevando de a poco, a los que les ha mejorado el tema salarial, decirles un poco, pues que un poco más de tranquilidad y de no caer en los errores que normalmente caemos nosotros los futbolistas cuando se nos mejora el salario.
Andrea.
Maca, yo sí quiero felicitarlo, la verdad. Yo lo veo en el campo y digo, Dios mío, cómo me gustaría tener un jugador así en mi equipo. Lo que pasa es que si yo le digo a usted que es mi equipo, pues realmente no le tendría cariño porque sería que jugara quién sabe dónde porque mi equipo está desaparecido. Ya como dice Catarsis, le quiero decir, le quiero preguntar dos cosas en una. Y es, el sueño de selección. Usted cuando ha salido, pues por lo menos cuando van avisando o cuando ha salido una convocatoria, ¿ha tenido ese sueño? Y lo segundo, ¿conserva la esperanza aún de irse al exterior o quiere definitivamente quedarse acá?
Bueno, yo creo que un sueño como la selección, uno nunca en la vida lo va a abandonar, nunca. Yo creo que ahí sí como el cuento, mientras el soñador siga vivo, el sueño está ahí, ¿no? Entonces, nada, para eso hay que trabajarlo y si es de Dios va a llegar la oportunidad y si no, como siempre, haciendo la mayor fuerza por nuestro país, porque sí soy de los que creo que a la selección va gente que está haciendo cosas buenas y uno tiene que, digamos, de alguna manera a veces entender o respetar todo esto que trae el fútbol, ¿no? Y en cuanto a lo del exterior, pues he tenido la oportunidad, Andrea, gracias a Dios, una que otra vez de sopesar esa opción, pero ha primado mi estabilidad familiar y como lo dije, estar en mi club, en mi ciudad, en mi casa, y la verdad que muchas veces más que ir y volver, quiere uno hacer parte de la historia, porque uno como jugador siempre quiere estar en la historia del fútbol, y más pues del club del cual uno es hincha. Entonces pues yo creo que todo eso se lo vamos a dejar en manos de Dios, que sea el que nos guíe.
Pues indudablemente hay tantas cosas alrededor suya que brillan en este remate de campeonato, que uno ve a Millonarios. Para mí Millonarios, lo tenía ahora como entrada de nuestro programa, es el que mejor fútbol juega de los ocho, y eso pues es un plus, porque cuando se juega bien se está más cerca de conseguir el objetivo. Mi pregunta va en algo que le dijo Antonio ahora, es que jugando en línea de tres con Rivaldo por un lado, con Ruiz por el otro, con un 9 de adelante y usted atrás, pues es súper interesante. Pero quizá su posición de ayer jugando detrás del 9 era por la ausencia de Uribe, quizá, o porque la verdad la dimensión suya jugando como enlace, como enganche por la mitad, es espectacular, fabulosa, sus recorridos son más amplios, más profundos, su panorama se vuelve inclusive mucho más grande, porque tiene derecha e izquierda, es decir, no tiene que venir desde una orilla. ¿Fue por la ausencia de Uribe quizás esa posición?
No, señor. La verdad, esa posición nos la encomendaron a Mojica y a mí, digámoslo de alguna manera, hacia la salida de Chicho. O a veces Daniel cuando ha tenido la esta de cerrarse o jugar por el centro. Entonces eso lo venimos manejando y trabajando a raíz de la salida de Chicho, que era el que jugaba detrás de Uribe, ¿no? Con un jugador un poco más de área. Entonces de pronto por ahí esa transición, digamos, mientras logramos encontrar la manera, de pronto se sintió, se vio un poco la ausencia de Chicho.
Macalister, un partido como el de ayer requería, obvio, como ustedes lo cuentan, de un esfuerzo físico, pero también de un esfuerzo mental. En los 90 minutos se vio Millonarios fuerte mentalmente. ¿Cómo es el trabajo en el equipo con respecto a ese aspecto, que es el que uno ve, del que hablan hoy todos los equipos, selecciones, y es jugar en contra y haber sorteado inicialmente el empate y luego ya el triunfo?
Bueno, la verdad que sí se trabaja bastante en el tema mental. Lo hacemos con el psicólogo del club y con Pablo Jacobsen, quien nos ayuda semanalmente también. Entonces sí hemos venido trabajando eso, no es fácil, porque sabemos dónde estamos y la presión que tiene un club como el nuestro, ¿no? Entonces yo creo que cuando tenemos un plantel tan joven es muy importante trabajar eso, porque no es fácil. Pero sí creo que a raíz del trabajo hemos visto los frutos, porque no dejamos entrar la incertidumbre en cuatro partidos haciendo un solo punto. Entonces sabíamos que, y más llegando al remate al remate del torneo, no queríamos entrar con zozobra a las finales, y creo que el triunfo de ayer nos ratifica y nos deja soñar a nosotros con que podemos conseguir algo.
Claro, para quienes no saben, Pablo Jacobsen es un periodista, conferencista, consultor colombiano que se dedica a desarrollar el potencial humano, y eso
máximo
está bien.
Máximo desempeño es el libro.
Exactamente. Bueno. Usted hablaba ahora, Maca, sobre, un poco relacionado con esto, sobre los jugadores cuando son tan jóvenes y de pronto, pum, le suben el salario, y esto pues genera una serie de consecuencias, a veces no deseadas, pero también a veces inconscientes. Anteriormente esto se manejaba con el látigo y pues quedaban estos muchachos expuestos al demoledor juez de las multitudes y demás, y seguramente esto ha sucedido dentro del equipo. ¿Cómo lo han manejado? Porque además uno ve que algunos de estos jugadores pues siguen ahí o como que eso se ve en la cancha, Maca. Se salen por un tiempo, pero vuelven y por el contrario vuelven potenciados. ¿Cómo lo han manejado usted, que es líder del equipo?
Bueno, Antonio, la verdad que como tú dices, todo ha cambiado, y aquí de pronto voy a sobar un poquito al profe, pero la verdad que el profe es un profesor, es una persona que se preocupa por enseñar. Sí, y como en todas las casas o en todas las familias evidentemente hay problemas, pero se han sabido manejar bien, se han sabido hablar, se han sabido dialogar, y sobre todo quien haya cometido el error ha sabido entenderlo, lo ha tomado de la mejor manera, y yo creo que cuando se reconocen los errores todo es más fácil, pero sí, evidentemente, como tú dices, ya no con ese látigo que pues conocemos todos desde antes, ¿no? Yo creo que ahora más educando para lo que va a ser la vida, y estoy seguro que nadie de nosotros ha estado exento a un desliz independientemente de nuestras edades. Entonces yo creo que eso ha sido muy muy inteligente el profe. Como él dice, yo estoy acá es para enseñar y quiero estar tranquilo que siempre lo enseñé, que lo dije, que lo hablé y que lo intenté. Entonces yo creo que eso ha sido muy bueno para nosotros, pues, al tener tantos jóvenes.
Claro, y ustedes que los rodeen, ¿no? Porque otrora los veteranos se mareaban con estas cosas, o los compañeros también, y este por qué. Y creo que el manejo, por supuesto, como usted lo dice, como en todas las familias hay problemas, pero por lo que se ve en la cancha, el manejo ha sido ideal.
Sí, 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 como digo, la idea siempre es aprender de los errores y no repetirlos. Yo creo que la clave está en nunca repetir los errores.
Maca, el grupo semifinalista, se metió el América y ya usted sabe cómo es eso. Alianza, con Alianza, bueno, hubo empate sobre la hora en Bogotá, pero es un equipo bravo también. Y Tolima, que hay alguna, de alguna manera, una, no sé si es de revancha, pero bueno, ya sabe lo del Tolima. ¿Cómo analiza el grupo, más allá de que los tres sean difíciles, que eso lo sabemos todos?
Bueno, son tres equipos difíciles, yo creo que dos con, entre comillas, con una manera de jugar un poco similar, una Alianza que sabemos que le apuesta mucho a la posesión, un Tolima más físico y un América que definitivamente es amante a los duelos, ¿no? Entonces yo creo que vamos a trabajar partido a partido porque definitivamente esos cuadrangulares es así. Lo primero es recuperar esta semana al máximo y preparar lo que va a ser el primer.
Sí. Ahí está. Ahí se nos fue a lo último que estaban, me estaba hablando de recuperar al máximo. Ahí estamos recuperando la comunicación con Maca, Carlito Ramírez, que está ahora sí, Maca, antes de que entre al túnel, nos está diciendo que recuperar al máximo y qué.
No, recuperar al máximo y preparar lo que va a ser nuestro primer partido, que es de visita, y pienso que puede ser un partido que puede decir mucho.
Sí, sin duda. Ahí está. Capitán, muy buena tarde.
Le puedo hacer una última pregunta, hágale, a David Mackelzer, sí. Silva, que nos cuente un poco qué fue lo que pasó con los hinchas que agredieron el bus de Millonarios. ¿Cómo fue ese instante? Sí, ¿qué fue lo que pasó? Que lo vimos en unas historias de Instagram suyas.
Clave.
Pero, pues, obviamente, qué más valioso que su testimonio para que nos cuente qué fue lo que ocurrió.
No íbamos camino al aeropuerto y fuimos agredidos, pero yo creo que gracias a Dios no hubo lesionados y yo creo que no hay que darle mayor importancia de pronto a las personas que todavía no se han logrado adaptar a lo que es esto, que es una fiesta, y yo creo que es más bien aprovechar, hacerle una invitación a nuestros hinchas, a los hinchas del fútbol, que vivamos esto en paz, en alegría, en armonía, que pensemos en disfrutar nuestros equipos y poder disfrutar nuestros equipos en nuestros estadios, ¿no? En nuestras ciudades, no que nos toque irnos a otro lado ni demás. Más bien sí es una invitación a que vivamos esto como es, como una fiesta, que volvamos a llevar los niños al estadio y que vuelvan las familias, que es realmente lo que uno como jugador dentro de la cancha siente y le da alegría ver las tribunas así.
Más que claro, capitán, felicitaciones, muchas gracias y que sea un final de año, pues, como toda la hinchada de Millos lo espera. Gran abrazo.
Gracias, un abrazo y Dios quiera.
Bueno, muy bien. Mackelzer Silva, figurón de la jornada de ayer y de la épica victoria de Millonarios 3-1 en la ciudad de Medellín. Andrea, le tengo lo del Cúcuta encartuchado para cuando vengamos de la noticia, ¿le parece? Sí, vamos a encartucharlo.
Hágale.
Muy bien.
Te lo preguntas a Nicolás, él le va a decir que
bueno,
sí.
Bueno, tranquilo,
está
pues.
Bien, ya venimos.
¿Pero con la canción otra vez?
No hay necesidad.
Yo creo que ya entendimos.
Estamos ricos aquí, todos sabrosos.
Toda la semana va a ser así, les advierto.
Sí, está muy bien. Por eso ya hoy se cumplió con la música. Falta lo más importante, que es la editorial. ¡Ya venimos!
Usted escucha En la Jugada de RCN Radio, nuestra radio.
En la jugada estamos, esta es nuestra pasión. En la jugada.
Sí. escape this feeling with my China girl. I feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder. So the stars crashing. I'm a mess without my little China girl. Wake up and
¿qué hay en el lado B del deporte, Balaguer? ¿Y qué está pensando?
Esta canción es original de Iggy Pop. Primero la grabó Iggy Pop y luego la grabó el señor David Bowie. China Girl.
El video muy, muy ochentero.
Sí, pero
o sea,
es que
si
era...
Si quiere una definición de ochentero, vea ese video de China Girl, es impresionante.
Está ahí, es 1983 donde aparece esta canción. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado con la tenista china Peng Shuai, quien desapareció luego de publicar un trino en el que acusaba a un vicepresidente chino de acoso sexual y de agresión sexual durante cerca de 10 años. El fin de semana apareció. Apareció en un montón de eventos, pero Nico, eso es como que no estaba y de un momento a otro, ¡trun!, una cantidad de fotos, videos, demostrando una vida sonriente.
Raro, ¿no?
Todo como muy tranquilo.
Y una videoconferencia con el de la WTA, ¿no?
Exacto. Y sobre todo porque... quienes publican son los medios que controla el gobierno chino. Entonces partamos de esa base. Entonces ella toda feliz. Tuvo una videollamada con Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, cerca de 30 minutos. Dice que está sana y salva, que está bien. Dice, me gustaría que se respete mi privacidad. Volviendo al lenguaje no verbal del que hablábamos hace algún tiempo, la mayoría de gente dice, mire, no es normal que una persona que haya denunciado eso esté tan feliz.
Sí, claro.
Y se muestre tan feliz. Los de la WTA dicen, sí, fue bueno ver a Peng Shuai.
Claro, está viva.
Sí, está viva.
Pero
la preocupación de la WTA por su bienestar y capacidad para comunicarse sin censura o coerción, a eso es lo que vamos a seguir muy atentos. Ahí, obviamente, pues ONGs de derechos humanos que siguen muy de cerca el silenciamiento que hay en China, sobre todo porque para este lado del mundo es importante Peng Shuai.
Sí.
Para China no.
No,
pues. En China no lo informan.
No, pues.
En China no están informando. Entonces es como si allá vivieran en otro paraíso y acá está toda la gente.
Sí.
Lo que dicen, Toño, es que son videos demasiado elaborados, o sea, no se ve natural. No se ve natural.
Sí, es rarísimo.
Como que para calmar a la gente, haga estos videos, vaya a este evento, hable con el del Comité Olímpico Internacional y hasta ahí. Vamos a ver qué va a pasar por estos días y qué se sabe además con respecto a esta tenista china.
Mire usted. Bueno, Santi Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué pasa en el fútbol en vivo?
Toño, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes también y para todos mis compañeros de la jugada. Bueno, mira, atención porque en este momento se está jugando Rayo Vallecano contra Mallorca, minuto 11. Bueno, va 0-0. Radamel Falcao García, recordar que viene desde la lesión y estará en el banco de suplentes. Otros partidos importantes en esta jornada de lunes, Antonio: Torino le gana 1-0 a Udinese, minuto 24, Verona le ganó 2-1 al Empoli, y eso sí, hay que destacar la actuación de Bernardo Espinosa, que marcó gol, y hay que decirlo, el gol de la victoria en la Liga Smartbank, que es la liga de la segunda división española. Le ganó entonces el Girona 2-1 a la Real Sociedad B. Y Bernardo Espinosa, el defensor colombiano de 32 años, marca su tercer gol en lo que va de la temporada con este equipo del Girona.
Muy bien. Y en el cero fútbol que tenemos, bueno, Fórmula 1, bien, ¿no? Ya a 8 puntos Hamilton de Verstappen, a 2 carreras del final. No sé el motor nuevo, si ya ayer ganó Hamilton, pero ya fue más normal. No sé si la siguiente carrera todavía le alcance, ¿no?
Claro, no, fue como más humano, ¿no? Porque siempre se veía a Hamilton en ese bólido impresionante que nadie lo podía alcanzar. Ayer Verstappen lo apoyó y, lo apoyó en el sentido de que fue más cerca y todo lo demás, ¿no? No es la otra palabra que es disfuncional.
Lo acechó, lo acechó.
Ajá, exactamente, lo acechó. Y bueno, Fernando Alonso, ¿no? Raro, no raro, pero extraño ver nuevamente a Fernando Alonso en el podio después
desde
de su
2014.
Paso por el automovilismo de Estados Unidos y lo demás, ¿no?
Desde 2014 no tenía podio. Eso está sí, bueno. Pues, y la Copa Davis.
Checo Pérez también.
Checo Pérez, buena sí. carrera, cuarto. Y la Copa Davis, ¿no? Que ya arranca esta semana.
Sí, ya en Turín. Vamos a estar ahí con todos, obviamente, para RCN Radio, con los partidos de la Selección Colombia ya, con Cabal, con Farah, con Galán. Bueno, va a ser muy interesante, Toño. Usted leí su columna hoy en El Espectador, muy buena, muy interesante. Sobre todo porque nos deja a nosotros un tiempo, un margen sobre todo para creer en que los doblistas, pues siempre uno tiene mucha ilusión, pero sobre todo por el parte de Galán, de pronto ahí se puede ganar un puntico, ¿no?
Vamos a ver, sí. Pues vamos a ver, sí. En Copa Davis él siempre se ha transformado. La verdad es que fue a hacer una gira en Sudamérica de Challengers para recuperar la confianza y creo que no salió bien la cosa, pero la Copa Davis siempre es a otro precio. Muy complicado eso, pero bueno, está bien. Ahora sí, Andrea Guerrero, ¿en qué estaba pensando? ¿Cómo es el rollo del Cúcuta que ayer apareció en un partido amistoso frente al equipo ecuatoriano?
Técnico universitario.
Técnico universitario. 25.000 personas en el General Santander, en buen estado la cancha. Pues aceptable para no tener fútbol hace cuánto. ¿Y qué pasó?
Bueno, resulta que este partido estaba, digamos que planeado, lo organizó un empresario cucuteño para ayudar a los jugadores del Cúcuta, que ustedes saben que no tienen en este momento absolutamente ni un ingreso.
Nada.
¿Cierto? Sí. Y entonces ellos pactaron este partido, en principio era 70-30, 70 para el organizador, 30 para el equipo, y el equipo logró que fuera 50-50. Esto estaba encabezado por su capitán Brainer García. Hasta ahí, todo normal.
Todo
la
bien.
Convocatoria, todo el mundo se unió. Digamos que a mí, y yo tengo que decirlo, me llamaron para que hiciera parte del tema. Usted lo sabe, Antonio.
Sí.
Pues obviamente, como era un tema de 70% para el empresario, pues dije, perfecto.
Para los jugadores.
Que para el, no, 70 para el empresario, 30 para los jugadores.
Ok.
Exactamente. Eso era en principio. Después fue 50-50.
Sí.
Yo dije, perfecto, yo tengo unos honorarios que voy a cobrar, esos honorarios en su totalidad serán para el equipo. Uh-huh. Finalmente, pues no pasó nada.
¿Cómo que
¿cierto?
No pasó nada?
No lo, pues no.
¿No se lo dieron o qué?
Digamos que ellos no contaban. No, volvimos a hablar. Porque pues el tema de los honorarios me imagino que no, pero pues ese era mi aporte para el equipo en vista de que el empresario, pues era un negocio del empresario.
Sí.
Yo no tuve nada que ver con el evento, no fui, solamente repliqué en mis redes sociales.
Uh-huh.
Para no alargar el cuento, el empresario de Cúcuta hoy le reportó al equipo que había tenido pérdidas con el evento, que solo entraron 9.000 personas y
¿dónde?
Que pues 9.000 personas al estadio. 9.000 personas.
Mejor dicho, le salieron a deber al empresario.
Pues que había, sí, que tuvieron pérdidas por el evento y pues que no iba a haber, no iba a ser posible ningún pago. Finalmente, en medio de conversadas, ires y venires, llegaron al acuerdo que el empresario dijo, bueno, está bien, les voy a dar algo, les prometió 35 millones de pesos, hoy les desembolsaron 25, los otros 10 eran al final de la semana. Entonces, pues todos nos preguntamos, obviamente, venga, pero ¿qué pasó con el evento? Bueno. Estaba, pues, 20.000 personas. La boleta más barata era de 10.000 y la más cara creo que era 35.000, si no estoy mal, la de Occidental. Pues lo que dice el empresario organizador de este partido es que solamente se vendieron 9.000, que el resto, pues no. Entonces yo le preguntaba a la persona y le decía, venga, pero ¿qué pasó? O sea, ¿cómo así si se veía lleno? No, es que le dieron 2.000 a la alcaldía, 2.000 a no sé qué personas, a no sé qué medios de comunicación, a no sé qué más. Parece incluso que algunas personas que recibieron de cortesía incluso vendieron esa boletería, pero eso no llegó al bolsillo de los jugadores, solo los 35 millones, porque el empresario dijo, mire, yo voy a meterme la mano a mi bolsillo, esto me trajo pérdida, yo me gasté más de lo que me entró con esas 9.000 personas, pues mi invitación solamente es, venga, y la boletería, pues quién la hizo, el conteo dónde está, o sea, dónde hay un reporte de verdad oficial de la entrada del tema, porque pues a mí me parece, se los juro que me parece como un cuento.
No, pues
o sea, como una película de terror.
Al caído caerle.
Es que ni esto.
Sí,
exactamente.
No, nada, no.
Entonces, 9.000 personas, Antonio, le juro que no eran 9.000 personas. Se lo juro.
Más
o sea,
gente
yo
había.
Vi las imágenes y no es posible que fueran 9.000 personas.
¿Y estos jugadores?
Ahora, ¿que se dedicó entonces a repartir 10.000 boletas?
No, bueno. ¿Y estos jugadores terminan contrato en diciembre de este año y qué? Ahí sí ya no quedan
estos
ni... Sí.
estos jugadores están en la mala, ahora sí, porque no tienen cómo, Antonio. O sea, es que no tienen manera de verdad de hacerlo, de poder vivir. Ahí hay entrenador, jugadores del equipo, y pues esta gente que hace parte. Lo que
¿y la gremiación qué?
¿Qué, Pacho? No, saben que no sé.
¿Qué dijo, Pacho? ¿Y la gremiación de jugadores qué? Es decir, debe aparecer, debe haber algo que la gremiación pueda hacer por estos jugadores.
Hay que averiguar, seguramente.
A mí lo que me da mucho dolor de todo esto es que el equipo tiene un poder de convocatoria impresionante. Claro. El equipo es el que pone la cara, los jugadores, la gente fue a Cúcuta pensando que estaba contribuyendo y pues al final terminó siendo un favor del empresario que organizó este partido diciendo pues que él podía dar esos 35 millones de pesos como después de tanto acordar, porque en principio no les iba a dar nada.
Claro.
Por lo mismo, porque dijo, yo obtuve pérdida después de este evento.
¿Qué les dijo
lo cual me parece increíble.
¿Qué les dijo el profesor Pinto Pacho el viernes sobre el Cúcuta?
Antonio, te cuento que el día viernes estaba incapacitado.
Ah, ok, ya. Bueno, difícil lo del Cúcuta, totalmente difícil.
No, me parece dificilísimo, Antonio, porque acá son de verdad más de 30 personas que viven de esto, que nadie les resuelve.
No.
La única pregunta de ellos es, venga, alguien nos va a ayudar, va a pasar algo, y pues la esperanza termina siendo... Yo tuve la semana pasada la posibilidad de hablar con el ministro del Deporte, dijo, yo voy a ver también qué puedo hacer desde este lado, pero no hay mucho que se pueda hacer,
salvo
la asamblea, la última que queda en diciembre, que no creo que vaya a prosperar mucho.
No va a pasar nada. Ahí salió ya también que... ganó la Federación y el Mayor en torno al asunto del Sincelejo, el equipo del padrastro de James. No va más. A ver, queda una apelación, espéreme, yo busco aquí. Pero no, digamos que ya no tienen que ponerlo.
¿Cómo?
No, ya no tienen que poner al equipo.
Descanso, ¿no?
Sí,
no. Es un alivio de todas maneras.
Uy, ¿cómo?
Miren, al Cúcuta Deportivo solamente lo salva algo.
La Corte Constitucional emitió sentencia y entonces se revocó la sentencia del 2 de diciembre del año pasado que reseñaba que tenían que darle reconocimiento deportivo y aceptar en el fútbol profesional a este equipo, el equipo del padrastro de James, y entonces ya la nueva sentencia dice que no y queda faltando el Consejo de Estado, pero ya es prácticamente imposible. ¿Qué pasa? ¿Qué decía?
No, decía que al Cúcuta solamente lo salva algo. Lo salva que un actual dueño de ficha de la B se vaya para allá y reciba el aval de Di Mayor. Es lo único. Es lo único. Es decir, que un Athletic de Cali, que un Valledupar, que un Bogotá Fútbol Club, que un equipo... se traslade a Cúcuta, pida la dispensa para cambiar el nombre, como lo han hecho muchos equipos, que se refunde el Cúcuta Deportivo, que herede la historia, si puede hacerlo, y ya, y seguir, porque no tiene de otra. Es que usted, por donde le mira, no tiene escapatoria, es decir, no hay una herramienta jurídica.
Pacho, recuerde usted que el interés de la Di Mayor es que quien quiera tener el Cúcuta, de todos modos, tiene que pagarle a José Augusto Cadena una plata por la ficha.
Bueno, sí. ¿Jodidos?
Sí, señor, esa es la palabra. A ver, Pacho, pero antes, se mueven los marcadores, gol de Rayo Vallecano, Santi.
Antonio, sobre el minuto 20, Vallecas está eufórico, porque ya le ganan 2-0 al Mallorca. El primer gol fue de Sergi Guardiola, un apellido muy catalán, que jugó entonces en el Rayo Vallecano, marcó el 1-0, y después en un contraataque fulminante, Antonio, marca Álvaro el 2-0, y la cámara obviamente muestra al Tigre Radamel Falcao García, esperando que nuevamente pueda jugar con la banda blanca y roja del Rayo Vallecano. Entonces, minuto 21, gana el Rayo 2-0 al Mallorca.
Calladito va de sexto, ¿no? El Rayo Vallecano.
Sí, señor,
¿no?
Sí, señor.
De sexto.
Muy bien. Va muy bien. ¿Qué canción trae, Pacho, y en qué está pensando?
Hay que tranquilizar.
Dedicada a Nicolás con mucho amor y cariño.
El rey de la chula en el castillo marroquín.
Pacho, yo creo que debes bajarle un poquito a esas cosas.
Ojo, ¿no? Estamos hablando de ganador de Grammy. No me le baje la caña.
Pacho, Jethro Tull se ganó un Grammy por mejor grupo de metal y hacían música progresiva. Imagínate, recibieron el Grammy y dijeron, pues hermano, mil gracias por el Grammy, pero pues nosotros no hacemos esta música. Pero eso sí, el Grammy no lo llevamos.
Pero, digo yo. Es un Grammy, Grammy latino y un Grammy colombiano. Siéntete orgulloso.
Oigamos la canción.
Que los carnales. La que no se daba cuenta.
Tú a mí me gustas. Y es que despertar contigo en las mañanas me emociona y me motiva a echarle ganas. Pa' entregarte todo y nada te haga falta.
Tú a mí me gustas. Y una vida entera quiero estar contigo. A tu lado yo me quiero hacer viejito. Contigo el futuro se ve más bonito.
Camilo y los dos carnales. Oye, espero que lo disfruten. Y dedicado a Nicolás y a Guillermo.
Pachito, ¿y la versión sin Helio cómo es?
No. Es una berraquera. Y te vas a sorprender dentro de muy poco cuando escuches, Pachito, a uno de los grandes del rock.
¿Quién?
Inglés, cantando con Camilo, que es la gran noticia que salió el día
Mick
de hoy.
Mick Jagger, no así me que, digas, Pacho.
Así que vete alistando.
Mick Jagger.
Vete alistando.
Robert
no,
Plant.
Jagger. No, Mick Jagger.
No, vamos a decir que no es un grande Pacho porque vamos a tener
habría
problemas.
Habría que aplancharlo
aquí
para cantar la última.
No, no, Pacho, tú y yo no podemos estar en esta misma sala. No podemos estar.
Bueno, estoy pensando en varias cosas. Estoy pensando en el nivel del campeonato y en los equipos que llegan a esta fase semifinal. Nacional, un equipo del medio hacia adelante, impetuoso, fuerte. El más poderoso quizá, pero del medio hacia atrás descompensado, con problemas, con grietas y con un arquero que tiene dudas. Junior, más nómina que técnico, sigo pensando igual. Deportivo Pereira, creo que ya cumplió, está con lo justo, con la lengua afuera. Cali puede ser una agradable sorpresa. Del otro lado, pues Petrolera, un equipo inteligente, zorro, no creo que le alcance para mucho, pero va a robar puntos. Tolima, le tengo pánico a Tolima cuando se decide a jugar, veloz, atlético, contragolpeador, paciente, sagaz. América entró por la ventana, pero puede sentarse en la sala y ser el dueño de la fiesta si Juan Carlos mantiene la coherencia. Dejó de inventar y todo fluyó. Y Millonarios, sin lugar a dudas, mi favorito, el que mejor juega, el más equilibrado en todo, el que más me convence en defensa, el que más me gusta en creación, el más compensado para ir arriba, ha encontrado una manera de jugar deliciosa con dos extremos jóvenes, pero valientes, como Ruiz y como Rivaldo. Lo de McAllister, impresionante. Y arriba han sabido salir avante de la ausencia de Uribe, haciendo goles con un muchacho que de la nada sale del banco y ayer se volvió héroe. Bueno, para mí el mejor, sin lugar a dudas, de los que arriban a la final. En juego, el que más me gusta ver jugar, porque sé que siempre pasa algo agradable y así pierda, es Millonarios. Eso pues nadie lo puede ocultar, y el que lo oculta pues caerá en la mezquindad. Me preocupan varias cosas. Me preocupa el VAR, porque espero que a todos los partidos les garanticen VAR y que no nos salgan con el cuento de que para un partido no va a haber VAR. Eso me inquieta.
Van todos, ¿no? Tengo entendido, Pacho, que creo que van todos.
Tiene que ser a todos.
Sí, los de cuadrangulares creo que van todos con VAR, ¿cierto?
A todos que le pongan el servicio de VAR.
Tengo entendido que van todos con VAR, ¿no?
No digas eso, sube.
¿Cierto?
Yo no.
Tengo entendido que van todos con VAR en
cuadrangulares. Estaban en cuatro partidos por fecha.
¿Quién estaba en cuatro?
Varios quedan así.
No, si son cuatro partidos y son cuatro por fecha, sí, y están.
Bueno,
sí,
quedan
claro
en cuatro entonces. Sí, sí. Ah, bueno, ¿cómo? Pues que no vayan a salir con que no tienen plata para pagar el VAR, porque tienen que pagar el tema del VAR. Y lo otro que me inquieta, vean, un detalle, ¿no?
A ver.
Creo que hacía mucho tiempo no pasaba que solo tuviéramos un técnico foráneo en la gran final del campeonato. Regularmente teníamos dos, tres y a veces llegamos a tener supremacía. Ahora solamente Rafael Dudamel, que pues no nació en Colombia, aunque vive en Colombia desde que él tenía 22 años, pero de todas maneras es venezolano de nacimiento. De resto, técnicos colombianos, enhorabuena. Además, con técnicos que se han venido renovando, ¿no? Vera Boder llegando otra vez.
Los cuatro del cuadrangular de Nacional Ninguno ha dirigido en cuadrangulares. Ninguno.
¿Cómo te exactamente? Buen detalle.
¿Cómo es el dato? Perdón.
Un gran dato.
Ninguno
gran
de los. A ver, Restrepo no ha dirigido en cuadrangulares.
Sí, de acuerdo.
El amigo Arturo Reyes tampoco. El amigo Márquez tampoco. Y Dudamel tampoco.
Sí.
Uy,
sí.
Datazo ese. Buen dato.
Datazo.
Del Tico Ortiz.
Oye, de los que sí dirigieron, ¿quién quedó campeón? Torres con Tolima.
Torres campeón. Gamero con Tolima.
Gamero.
Osorio quedó campeón ya, sí.
Sí.
Y
Boder no.
Boder ganó no un torneo campeón, de ascenso.
Pero no quedó campeón, digamos, no quedó en la campeón, A. Hizo sí. buenas campañas con Jaguares, recuerdo, en cuadrangulares.
Sí, 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 sí.
Qué bueno por bueno. Boder, que el año pasado la pasó tan mal.
Sí, hombre, me alegra mucho. Y el equipo juega bien.
El equipo de Boder, ayer, por ejemplo, sí. en ese multipantalla que tuvimos y con las transmisiones que teníamos, tanto en RCN Radio como en Antena 2, pues... Los comentarios hacia sí. Alianza Petrolera serán siempre los mismos. Un equipo muy atrevido, muy valiente. Un equipo que no es tan mayor como el Pereira, pero no es tan jovencito. Entonces es un equipo, y además está muy consciente de que la localidad es su fortaleza. Ese equipo va a arañar puntos. Lástima lo del Pereira. Yo al Pereira sí lo veo ya muy desgastado. Ayer prácticamente hubo momentos en que se veía trotón, cansado. Y además miraba al banco el técnico. No tiene mucho para reemplazar. Pero ha cumplido una linda campaña.
Está bueno. Pues bien, eso es. ¿Qué pasa en el fútbol en vivo, Santi?
Bueno, Antonio, sobre el minuto 28, entonces Rayo Vallecano le sigue ganando 2-0 al Mallorca. Acaba un ataque el Rayo Vallecano. No, termina siendo entonces un rechace del Mallorca. Entonces 2-0 en la Liga Santander. Y el Torino le gana 1-0 a Udinese, Antonio. Son los partidos que hay en este momento de las grandes ligas de Europa.
Bueno, es lo que pasa que... A ver, ¿qué burro le va? Bueno, lo de Solskjaer, ¿le parece pescado?
Pero es que ya después de 4 goles contra el Watford.
Y el Watford, sí. Sí. Lástima. ¿Y el Cucho qué?
Entró bien en el segundo tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Como lo sabíamos desde el mismísimo momento en que terminó Colombia-Paraguay, Muriel y Zapata hicieron gol.
Bueno,
y Zapata asistencia.
Sí.
Es lógico. Es que juegan, el equipo ataca.
Ayudan a jugar a Zapata.
Pisan el área entre todos, 4-5 jugadores. El primer atacante es el central, el segundo los laterales, el tercero el arquero con los saques largos, el cuarto los volantes de primera línea. Entonces, digamos que eso hace parte de la lógica. Luis Suárez hizo gol con Granada, que no sirvió de nada. 4-1 uh-huh. perdió con el Madrid.
Luis Sinisterra, como siempre, también haciendo gol.
Sinisterra, sí.
Oiga, Sinisterra, sí.
Ahí está. Sí.
Cardona jugó muy bien en Argentina.
Cardona jugó. Si Cardona sigue jugando así, también es necesario jugó en selección.
Muy bien Cardona. Y Fabra hizo gol, ¿no?
Fabra
hizo gol.
Fabra hizo gol. Fabra hizo gol.
Boca Sarmiento.
Gol no. Golazo.
Golazo de Fabra.
Oiga, muy bueno su Platense. Me hizo dormir.
Juega bien.
En 25 ya estaba dormido
no,
yo.
No, juega bien. Metieron a Cruchet, pero no. Sabe que se durmieron porque tenía que seguir atacando
se por
derecha.
Y durmieron a los
Casco
televidentes.
Casco estaba en otro cuento.
No, pero...
Bueno, pero se durmió Platense. No, tenía que seguir atacando por derecha, equipo, que ese era el lugar.
Un equipo de la B en Colombia,
Platense. Al final... Ay, lo quiero ver.
Un equipo
al final,
de la B en Colombia.
¿Usted vio de la que se salva River en el minuto 47 del segundo tiempo?
Sí.
¿O estaba ya dormido?
No, ya me quedé dormido el 28.
Se perdió de lo mejor.
Sí, no me diga.
Sí.
Bueno, un equipo de la B, Platense.
Platense.
Bueno,
no, pero
equipo de la B.
Se atiende más de uno acá.
Le hizo partido a River fuerte, le digo. Mereció el empate, le diría.
Estoy jodiéndole la vida.
Es que le tocó a usted un vals bastante complicado, ¿no?
Le toca a mí el de Frosinone todos los
días. Le tocó el calamar.
Matamos 0-0 con leche.
¿Saben a quién le está yendo muy bien? ¿Saben a quién le está yendo muy bien? A Campaz. Campaz volvió a jugar este fin de semana, le ganaron a Chapecoense Gremio 3-1, que sigue pataleando por salir del descenso. Volvió a jugar como creativo en una línea de tres, jugó por toda la mitad, Robert y Ferreira por los lados, y partidazo el de Campaz, ¿oyó? Lindo partido el
sí,
de Campaz.
Ya como que le está cogiendo el tiro al brasileño. Lástima,
lástima,
no sé si
la
alcance.
Van para la B, pero,
¿Y si Borja? Es que están a 5 puntos del descenso.
Sí, está difícil.
No, Borja
de
no
la
jugó.
Salvación.
Ah, ¿no?
No, no, no. Bien. Borja entró.
Ahí hay una decir, ventaja, digamos.
Él entró por Sousa ya en el en la parte complementaria, minuto 70, entró Borja. Pero el que inició y jugó muy bien fue Campaz.
Uno buscando 86. Soluciones, estamos hablando de jugadores de mediocampo ofensivo, no delanteros, como sí. Le encantan a Rueda, ni extremos que pareciera le gustaran, pero no los convoca, ¿no?
Sí, claro.
O queda muy limitado siempre. Pero de generadores de juego, ahí hay dos que al menos, y yo estoy de acuerdo con Toño, en eso de acortar trabajo y de no estar llamando más y jugadores, sí, ya sobre todo en esta última etapa, Cardona y Campas estuvieron en la Copa América, al menos sí. Si están bien en enero, es que falta mucho.
Claro, falta mucho, pero meses. Cardona estuvo muy bien en los dos últimos partidos de Boca. Estuvo muy bien contra el Docivi y contra Sarmiento, que no son, entiendo que no son los rivales como para él lucirse, pero pues hay que ir viendo la evolución de Cardona, de acuerdo también cómo sea su futuro en Boca, ¿no?
Le pusieron 6-7 a Campas, no estuvo mal, sí, media punta detrás del delantero que es Diego Souza. Ferreira sacó 7 y Robert sacó 7-1. Estuvo bien, jugó varios minutos Campas. Está bueno eso.
Pues sí. Hoy me preguntaron, Antonio.
Sí. Pero dígame qué te preguntaron.
No, pongo a consideración de ustedes.
Es que una cortica.
Preguntaron la nómina, me preguntaron mi nómina ideal del todos contra todos.
Sí.
Di la siguiente.
A ver.
Chunga en el arco.
Chunga.
Román, Ginás, Sergio Mosquera y Cristian Flores, el lateral izquierdo del Pereira.
Sí.
Mitad de la cancha, Andrés Colorado, el del Deportivo Cali. Un esquema muy ofensivo con Macalister Silva, Harlan Barrera, acompañando a Colorado. Teo Gutiérrez, Uribe y Ramos. Adrián Ramos.
Está bien.
Puse esa nómina.
¿No mete a Duque, que es goleador?
Claro, Duque anda bien.
No, pero es que entre Duque y Uribe, prefiero a Uribe.
Sí, claro.
Pero por Ramos, ¿no?
No, claro. Porque es que Ramos también me juega de extremo, ¿no?
Sí. Ya venimos.
Te quedaste aún sabiendo estaba en cero.
En la jugada, el primer show deportivo de la radio.
Le metemos corazón. En la jugada.
Minuto Antena 2.
Pedri es el ganador número 19 del premio Golden Boy, el reconocimiento que se le hace a los jugadores del fútbol europeo menores de 21 años por su potencial, proyección y buen rendimiento. Este galardón lo entrega Tutto Sport el 13 de diciembre en Turín. El canario ha ganado el premio con la mayor diferencia de votos de la historia, 199 con respecto a Jude Bellingham, el británico de 18 años del Borussia Dortmund. La última vez que un jugador del Barcelona ganó este reconocimiento fue Lionel Messi, que lo obtuvo en el 2015.
Del Barcelona la quiere en el segundo palo, Pedri.
Este fue un año bastante intenso para Pedri, pues se ganó la titularidad en el Barcelona. Jugó la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y hasta tuvo un paso fugaz por la Sub-21 y entre todas las competiciones sumó 73 partidos.
Número 17 para Kosovo, Pedri que toca de primera.
Otros futbolistas que han ganado este premio en las pasadas ediciones son Erling Haaland en el 2020, Joao Félix en el 2019, Mbappé en el 2017 y jugadores que no les ha ido muy bien después de este reconocimiento como Renato Sánchez, el jugador del Lille que fue estrella con Portugal en la Eurocopa del 2016 y consiguió el triplete local con el Benfica.
¿Qué pasa, Balaguer, en el lado B del deporte?
Hay récord del mundo en media maratón, lo ha establecido Jacob Kiplimo, un ugandés. El tiempo, 57 minutos y 31 segundos, Nico, corriendo media maratón. Sí. ¿Cuánto es media maratón? 21 kilómetros.
21, sí.
Listo. Bien, 57 minutos.
Muy bien.
Había tenido bronce olímpico en Tokio, en la prueba de los 5.000 metros. Mm. El tipo arranca los 5 kilómetros, va a 13.40. Cuando iba a los 10 va a 27, pero cuando va en el kilómetro 15 va en 40-27. Ven el paso y dicen, ese tipo
el
va a ser
va a buen ritmo, claro, sí, y además va que muy buen ritmo.
Le sacó al segundo, 2 minutos del segundo, Esa Huseidin Mohamed.
¿Cómo se llama?
Esa Huseidin Mohamed. Mohamed es un jugador que es un atleta, perdón. Sí. 59-39. Y el podio lo completa Gerba Bellata Dibaba.
Ah, se le gusta a Guillo. ¿Sí?
¿Repite el nombre?
Canta Guillo, sí.
Gerba Bellata Dibaba.
Mire usted.
Podio en. Este fue el podio en la media maratón de Lisboa y récord mundial en media maratón de parte de su ugandés.
Está bueno. Mire, momento de saber cómo va el deporte en vivo, Santi.
Sí, señor Antonio, minuto 43. Entonces, desde Vallecas, el Rayo Vallecano con goles de Sergi, Guardiola y Álvaro le gana 2-0 al Mallorca. Eso es en la Liga Santander y también en la Liga Italiana. En la Serie A se acaba de terminar el primer tiempo entre Torino y Udinese, en donde gana el equipo del Torino. Entonces, 1-0.
Sí, espérate que alguien cerrando la cartera. Al lado del
Guillo,
micrófono.
Hombre, ya, sí. Cierre eso, pues.
Ya, Santi. Se graduó de gran maestro, el Beref.
Sí, en el máster. Bueno, estuvo difícil, ¿no? Contra Medvedev.
No, pero
6-4, 6-4.
Sí, pero es que el sábado le ha ganado a Djokovic, ¿no?
Sí, pero pues hay que ganarle la final, ¿no? Porque si usted dice, bueno, le ganamos en semis a Brasil del 70, pero después en la final terminan perdiendo contra el Barcelona de Ronald Koeman, pues ahí usted ya dice...
No, de acuerdo, pero es que la épica, siento yo, respetando su opinión contraria, si es que la hay, la épica consiste en ganarle en dos días, en 24 horas, un día a Djokovic, al otro a Medvedev. Entonces,
sí, no, es la épica, claro, sí, de acuerdo. Y llevarse el título a casa, ¿no?
Claro, le falta un gran slam a Medvedev, pero ya lo tiene caliente.
¿Qué?
No, ya está ahí.
Ya tiene caliente el slam.
El título.
Sí, sí,
bueno,
sí,
ya está
no
cerca.
No a salir del horno. Aclarar fue mejor.
No, bueno, le falta un gran slam. Qué cosa tan brava. Muy bien.
Todo está sujeto a revisión en este programa.
Pacho, entonces ahora, ¿qué van a hacer con Osorio? Porque muy posiblemente se va a meter en Suramericana y...
No, pues ya firmó la renovación, ¿no? Con ese triunfo.
Ya. Claro, ya sí, está, ya sigue.
Está, no, ya está en Sudamericana, me atrevería a decir. Miren la tabla.
Ok.
En este momento, Cali ha asegurado Sudamericana.
Ok.
América está flotando en ese segmento, bueno, pero, y Equidad dependería de que Pereira no hiciera 10 puntos en la...
Bueno.
En
el, pero fíjese, Pacho, ¿a dónde iba yo? Es que, a ver si don Tulio, que ni más faltaba, ¿no? Don Tulio sabe más de la vida que uno, y por mucho, pero... Y no es uno nadie para decirle que aprenda o no, pero es que ya ha estado a punto de echar a Guimaraes y le salió campeón. Cuando iba a echar a Cruz Real, le salió campeón. Y aquí, como usted bien lo anunció, estuvo hasta reunido a horas de salir de Osorio, a minutos de salir de Osorio. Y ya se le metió en torneo internacional.
Hombre, sí. Sí, 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 sí. De todas maneras, Osorio hizo todos los méritos para que lo sacaran en su momento, ¿no? De todas formas, este es el fútbol. No es la primera vez
que Osorio... ¿Por qué, Pacho?
Y entró a los ocho, ¿qué
entró
méritos?
Entró a los ocho, pues tú se mides al final, ¿no?
No, 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 no. Es decir, lo que les estoy diciendo es que él hizo méritos en su momento para que pensaran en renovarlo, en sacarlo. Es decir, él hizo méritos, más que suficientes. Lo que pasa es que también recordemos que Tulio aguantó. Aguantó y aguantó,
pero,
y aguantó.
No, 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 no.
Pero a regañadientes, pero aguantó.
Según lo que usted nos contó, aguantó porque era muy caro echarlo. Y que nada más se sostenía en el puesto, nada más, porque era más caro,
Antonio,
echarlo que mantenerlo.
Antonio, veo que no le paras bolas
al
Burofax.
Pero, por Dios.
En el último Burofax de la América, conté la historia que Juan Carlos Osorio se reunió con ellos y les dijo que él se comprometía a que si no clasificaba el Sevilla sin cobrar un peso.
No, claro que le paró bolas, pero antes de ese Burofax, en otros Burofax,
sí, antes no lo,
usted
antes
nos no había lo dicho fue... que no lo habían echado porque era más caro echarlo.
Sí, sí, sí,
caro,
eso sí.
Claro, es,
por Dios.
Aún así pensaron en sacarlo, y sin embargo, Juan Carlos se reunió con ellos.
Por eso, lo echaron porque era más caro echarlo, claro. O sea, más humillante
no podía. No, 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 porque es que al final... Al final tomaron la determinación de dejarlo. Bueno, aquí hay que darle el mérito a quien se lo merece. El mérito es de Mauricio Romero y de... No, es de Mauricio Romero y de William El Toro Zapata. William Zapata y Mauricio Romero, presidente y el director deportivo, le dijeron a Tulio, hombre, pues para poner a Gerson, que a propósito ayer lo vi en un estrecho abrazo con Juan Carlos Osorio, para poner a Gerson ahora y darle el equipo a empujones, pues el profesor se compromete a que él no va a cobrar ni un solo peso, que él se compromete a enderezar el camino y demás. Va a ser muy interesante una nota con Juan Carlos por dos razones, Antonio.
Sí.
Yo hablé con Juan Carlos Osorio hace unos 8 días. Él, y esto lo digo públicamente porque él lo dirá públicamente, él dijo, a ver, yo he cometido varios errores en América. He cometido varios y yo los reconozco. El primero, el tema de las rotaciones no lo planeé bien porque no tengo el equipo ideal para hacerlo. Segundo, me he equivocado en la manera de planificar varios partidos y reconozco que he tenido yo la culpa. Y lo tercero y lo último es que le he dado a algunos jugadores posiciones en la cancha que definitivamente ellos no pueden con ella y ha sido error mío. Entonces, él expuso esos errores. Yo inclusive, hablando con él, le decía, profe, en la medida de que usted tenga la coherencia para manejar el grupo, pues todavía está con algo de tiempo. Y entonces, él dijo, sí, tengo que ser más coherente en muchas cosas. Me lo dijo, estábamos hablando de ese tema. Hoy hablé con él en la mañana, chateé con él en la mañana y le escribí que le felicitaba porque la coherencia le había llevado a la clasificación, obviamente contando con la fortuna de que 3 rivales se habían pinchado. Porque es que eso no es normal, que no haya podido Envigado, no haya podido Jaguares, no haya podido Bucaramanga. Es Dios decirle a Juan Carlos, aquí tienes tu oportunidad, ¿cierto? Que no es la primera vez, le pasó con Nacional. Él estaba boleteado con Atlético Nacional y un gol frente a Río Negro lo salvó, ¿se acuerdan? Nico, tú que tienes una memoria prodigiosa.
Echándole cabeza, sí.
Él hace un gol, él necesitaba ganarle a Río Negro Águilas y que otro rival no ganara. Y ese otro rival no ganó y ellos le ganaron en el último minuto a Águilas de Río Negro cuando se jugaba en Itagüí. No se llamaba Águilas, se llamaba
Itagüí. Se iba a llamar, sí.
Y le ganó ese partido, se metió y salió campeón. Entonces, es como si se repitiera la historia, un déjà vu de lo de Juan Carlos Osorio. Bueno, ahí está su oportunidad de, Antonio, Dios quiera la aprovecha, no va a ser fácil porque América está en un grupo muy complejo en donde hay un gran favorito que es Millonarios y hay un equipo bravo como el Tolima, pero pues bueno, con América ahí metido, América es América, ¿no?
Llega Mr. Guillo.
Mr. Guillo.
Porque todo esto es simplemente fútbol.
¿Qué pasa, Mr. Guillo?
¿Fue Juan David Valencia el que hizo ese gol?
Probable,
sí,
¿sabes?
2013.
Sí.
Sí, es probable.
2013, sí, señor. Armani, Estefan Medina, Oscar Murillo, Alexis Enríquez, Juan David Valencia, Alejandro Bernal, Alexander Mejía, Diego Arias, Mosquera, Pajoy Duque, técnico, Juan Carlos Osorio, Itagüí Taires, que tenía Julián Mesa en el arco.
Sí.
Estaba Luis Quiñones,
sí.
Jorge Aguirre, Jonaider Ortega, John Heiler Mosquera, Fabio Rodríguez, Ervin Maturana, Taganga Castro. Sí, 2-1 ganó Nacional. Goles de Pajoy y de Juan David Valencia al minuto 91.
Exacto, como decía Pacho.
Ahí salió perfecto el Mr.
Guillo.
Es la segunda vez que esto le ocurre a Juan Carlos Osorio. Y que el fútbol le da esa oportunidad.
¿Ah? Pacho, ¿estás bien?
Pacho.
Que es la segunda vez que a Juan Carlos Osorio
pensamos
el
que
fútbol.
Atorado ahí.
No. Perdón, sí. De pronto. Okay. ¿Estás bien? El botoncito acá. No. Bien, excelente.
Muy bien.
Pero yo te hago una pregunta, Antonio. ¿Hubiera el hincha de Nacional o el hincha de Millonarios? Los pongo a los dos, ¿por qué? Porque tampoco uno se va a engañar. El fútbol colombiano tiene 3 poderosísimos equipos. Vivan el momento que vivan, son 3 poderosos equipos, que son Millonarios, Nacional y América. ¿Qué hubiera preferido Nacional? ¿Tener al América? ¿Qué hubiera preferido Millonarios? ¿Tener al América?
Obvio que no. Obvio que no.
Yo hoy prefiero a Junior que a América.
No, claro, por eso no. América entró hoy e incomoda. Pero por eso digo yo, hombre, para que no vuelvan las discusiones esas de no echo al técnico porque no hay plata. Hay mucha humildad a de Osorio haber aguantado eso, la verdad. O sea, a mí me van a decir que no me echo
porque
no
hay plata,
les digo, ¿sabe qué?
Uy,
ábranse todos, me voy ya.
De acuerdo. Uy, sí.
Con el debido respeto, ábranse todos.
Es querer mucho la profesión.
Sí, ¿no?
Y además muchachos, sí. Por una razón, Juan Carlos Osorio sabe muy bien que si fallaba, porque yo creo que aquí ya salvó los muebles, en el Proyecto América, ay Dios, muchas puertas se cerraban.
Llega Dignidad.
Dignidad, dignidad, dignidad.
Dignidad. Oh, ¿no conoces la dignidad cuando la ves?
¿Dónde está la dignidad?
Dignidad.
A ver.
17 heridos. Ay. 17 heridos. No estamos hablando de las noticias, pues, no, del avance ni nada de eso. No. 17 heridos, choques entre hinchas del Quindío.
No.
Y del América.
De verdad.
O sea, para que no vean que no solamente fue el asunto de Nacional Millonarios. Aquí el asunto está cada día más grave. 17 heridos en enfrentamientos entre hinchas. Pongan las pilas porque en algún momento nos mandan a jugar a puerta cerrada y no por COVID.
Bueno,
¡dignidad!
Ahí lo tiene, dignidad.
Comienza la crónica del fin de semana en el Cero Fútbol. Nos vamos al Medio Oriente porque allí se corrió el Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar, el primero en la historia de esta competición. El piloto Lewis Hamilton de la escudería Mercedes, segundo en el campeonato, conquistó la prueba que se llevó a 20 kilómetros de Doha y se colocó a 8 puntos del líder Max Verstappen del Red Bull, quien fue segundo este domingo en la prueba número 20 de un total de 22 de esta temporada. Luego de iniciar desde la pole position, el británico no se preocupó por una posible remontada del neerlandés, quien arrancó en el séptimo puesto. Tampoco Fernando Alonso del Alpine, quien logró su primer podio del año, fue de mayor preocupación para Hamilton. Esta es la segunda victoria consecutiva después de la conseguida en Brasil, la séptima de esta temporada y la número 112 en toda la carrera de Hamilton, de 37 años, quien aspira a una octava corona mundial.
Las últimas dos semanas han sido fantásticas, just amazing. There's no time for celebrations. It's like back in. I'll be back with the team already again on next week.
El británico es segundo en el campeonato de pilotos con 342.5 puntos, superado por Verstappen con 351.5 puntos. Solo quedan por delante dos carreras en el calendario 2021, en Arabia Saudita y en Abu Dhabi en diciembre.
Lo sai che giro forte a Torino. Con la mia supercara a Torino.
Ahora nos desplazamos a Turín, Italia, donde el domingo se disputó la final de la Copa de Maestros. El tenista alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, derrotó de manera impecable al ruso Daniil Medvedev, número 2 y vigente campeón del torneo, por un doble 6-4 este domingo en la final de la competición. Con dicha victoria en el torneo que reúne a los 8 mejores tenistas de la temporada, Zverev finaliza uno de los mejores años de su carrera, en el que ha conseguido 6 títulos, entre ellos el oro olímpico de Tokio 2021.
I'd also like to start with congratulating Daniil. I think incredible season, winning your first Grand Slam this year, being I think the leader of our generation right now. I think it's incredible what you have achieved in the last few years.
Al igual que en las justas, Zverev de 24 años se clasificó para la final que ganó tras eliminar en la ronda anterior al número uno y gran favorito Novak Djokovic, que se quedó así sin la posibilidad de igualar el récord de 6 victorias en el Masters del suizo Roger Federer. Esto fue lo más destacado en el Cero Fútbol del fin de semana.
Io proclamo il re, ma re di cosa? La scena di cui parli non esiste ancora. La scena di cui parli la.
Grazie, già viene il tren.
En la jugada, el primer show deportivo de la radio.
Le metemos corazón.